Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola amigas de Radio Escuela Ciclo Orientado. Hola, ¿cómo les va? Soy Hilda Lizarazu, aquí muy dispuesta para comenzar otro día radial en nuestras vidas, aportándole una buena dosis de diaria de Radio Escuela a los chicos y chicas del secundario orientado, ya que se habrán ido acostumbrando a esta forma de educación a distancia, esperemos que se hayan ido acostumbrando, y que tal vez en el futuro les vuelva a ser útil para muchas actividades que deseen emprender. Todo cambia en la era digital y nos vamos preparando, sinceramente, no sin extrañar, por supuesto, lo presencial. Por nuestro lado, siempre es un placer acompañarles desde los micrófonos de Seguimos Educando con los aportes sabios e ingeniosos de las amigas y amigos del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, con las 200 emisoras del interior del país, a quienes les damos la bienvenida en esta segunda etapa de Radio Escuela. Bienvenidos a todos. Vamos a saludar a las radios hoy de la provincia de Chaco y San Luis. LRA 26, Radio Nacional. Empiezan los aplausos antes de que las nombre, ¿viste? Están siempre ahí. Resistencia, AM 620. Radio Provincial del Chaco, FM 101.5. LRA 29, Radio Nacional San Luis, AM 1170. Y San Luis La Finur, en San Luis. Aquí también, junto a ambos profesores de audiovisuales, el profe Roberto Camarra, que está aquí en piso conmigo. ¿Cómo va? Buenas tardes,
¿cómo estás, Hilda? ¿Todo bien?
Muy bien. Junto también por Zoom a Juan Moretti, el profe de literatura. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Ahí está, lo escuchamos a lo lejos. Él está allí por Zoom. Y bueno, profes, aquí tenemos el interrogante del día, que es, ¿hay humor en lo político? ¿Profe?
Un gran interrogante, sí. Un gran interrogante para abordar. Tenemos dos maneras de verlo, pero digamos, si hay humor en lo político o si podemos hacer humor con lo político, ¿no?
Claro.
En principio, yo diría que sí, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo, pero la idea existe, el humor político. Nosotros no hablamos mucho acerca del humor, pero sí hablamos, por ejemplo, acerca del teatro, el teatro antiguo, de las fiestas dionisíacas y demás. Y seguramente todos y todas pueden reconocer las dos caras del teatro, ¿no? Una es la tragedia y la otra es precisamente la comedia, ¿no? Que cada una tenía su musa separada. También estuvimos hablando de musas en clases pasadas. Teníamos a la musa Talia, que es la musa de la comedia, precisamente, diferenciada de Melpémone, que era la de la tragedia. Entonces, desde el principio, desde que podemos pensar, o que podemos acceder históricamente a las representaciones, al símil de la realidad, tenemos también el fenómeno de la risa como una parte constructiva de estas ficciones y de estas representaciones. En el teatro, una larguísima historia asociada a la comedia como género popular, pero no solo en el teatro, sino también en la literatura. Y en particular, cuando pensamos en Argentina, tenemos una fuerte tradición histórica con el humor gráfico, ¿no? Con las revistas humorísticas. Todas estas cosas están guiadas por lo que podríamos pensar, ¿cuál es el? Cuéntenme ustedes, ¿cuál es el objetivo que tiene la comedia?
La comedia, a ver, profe.
Mantener una sonrisa, tratar de pensar, reflexionar, sorprendernos.
Contar una historia del común de la gente.
Muy bien, bueno, ambas cosas son, bueno, lo de contar una historia del común de la gente es casi la definición, digamos, de lo que sería una comedia clásica, una comedia antigua. Teníamos las tragedias que involucraban dioses y héroes y las comedias que involucraban a personas parecidas al público, ¿no?
La crítica justamente, de la costumbre.
¿Cómo?
La crítica de las costumbres, que a veces se ven en formatos televisivos también actualmente.
¿Eso se llamaría costumbrista? No, no es lo
costumbrista
mismo.
Puede ser comedia o no, digamos, el costumbrismo, pero puede haber una comedia costumbrista que nosotros vamos a asociar más a la tradición teatral del sainete, del grotesco, donde aparecen las costumbres, digo nosotros, en el sentido de la Argentina, la producción argentina, la asocia más a este tipo de producciones. Pero en principio tenemos la idea de que si tenemos como objetivo de la comedia, hacer reír, ¿no? Hacer reír o divertir también. Y en este divertir y hacer reír va a ser necesario, y volvemos acá también un poquito con lo que decía Hilda acerca de bueno, las costumbres de personas, un poco de personas como uno, y también para hacer reír es necesario que el público reconozca las referencias que están ocurriendo, ¿no? Entonces se va a recurrir a estereotipos o se va a recurrir a figuras que son reconocibles. Esto es así desde la comedia clásica, ¿no? De hecho, uno de los grandes ejemplos es Aristófanes, que es un comediógrafo del siglo IV a.C., que en sus obras de teatro, que eran comedias muy populares, incluía a las figuras políticas de ese momento, a figuras reconocibles, una de las cuales era Sócrates, y la historia conocida es que en el juicio que le hacen a Sócrates, por el cual después lo condenan y él decide tomar la cicuta, en ese juicio una de las pruebas usadas en su contra, en contra de Sócrates, para desautorizar a Sócrates como figura pública, fue justamente una obra de Aristófanes, la obra Las Nubes, en la que se lo representa como un hombre que básicamente hablaba pavadas y además distraía a los jóvenes de sus deberes, ¿no? Entonces, esta representación de un personaje reconocible hacía reír a la gente que veía la obra porque sabían a quién se refería este actor que hacía de Sócrates, pero también fue interpretada en el juicio, en el juicio donde condenaba a Sócrates, fue interpretada como una representación de la opinión popular, ¿no? Algo que, por supuesto, podemos cuestionar, porque utilizar una obra como prueba es muy raro. Extraño, claro. Pero sí que lo que tenemos es la idea de que estas obras, estas comedias, sobre todo cuando se trata de las figuras públicas, utilizan una técnica de caricaturización, ¿no?
Yo
de alguna
decir,
manera.
Ridiculizarlos, ¿no? También.
Claro, ridiculizar viene de reírse, ¿no? Viene de la misma palabra de hacer que algo sea ridículo, significa hacer que algo sea risible, o sea, algo de lo que uno puede reírse. Entonces, ridiculizar es convertir en objeto de comedia. Este proceso se puede hacer de varias maneras, pero una de las cosas que suelen ocurrir es que se toman los rasgos reconocibles de un sujeto conocido o de un estereotipo de sujetos, se toman esos rasgos y se los exagera. Y con eso nos quedamos con estos estereotipos que tanto vamos a ver en teatro y en la comedia. Muchas veces esos estereotipos se utilizan además para denigrar, ¿no? Entonces, la comedia no siempre es un mar de caricias y llama a la reflexión y siempre le pega a los más poderosos, ¿no? La comedia también puede ser una herramienta de denigración. ¿Por qué? Bueno, porque no es intrínsecamente algo bueno o malo, sino un género. Y como todos los otros géneros, también tienen sus propios objetivos y esos pueden ser llevados por un camino más negro.
Profe, el humor no siempre denigra, ¿no es cierto?
No, por supuesto.
Tenemos el honor. Estamos aquí en el aire, en Ciclo Orientado, y tenemos el honor de recibir al señor productor, guionista, director de cine, de radio, teatro y televisión, el gran Pedro Saborido, aquí en Ciclo Orientado. Hola, Pedro.
Aquí, ¿cómo andan?
Muy bien.
Demasiada presentación.
Me encanta la presentación. Aquí estamos con el profe Roberto Camarra de Audiovisuales en el piso.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Juan Moretti por Zoom, profesor de literatura. Estamos aquí dialogando sobre el humor en lo político. Bienvenido a Ciclo Orientado.
Muchas gracias.
Bien.
Había algo ahí que estaban diciendo lo último, que es verdad, que la comedia. Es decir, el humor muchas veces tiene una especie de prestigio, como si en sí fuera una al ser inteligente, ¿no? Siempre se. Es una frase esa, ¿no? El humor es síntoma de inteligencia. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el bullying, básicamente se basa en el humor en muchas partes, ¿no? La idea es divertirse mientras otro sufre. O sea que el humor, como bien decía el profe recién, no es ni bueno ni malo en sí. Es un género, es una herramienta y puede ser psicópata también. Las cámaras ocultas muchas veces están más cerca, más livianas o más duras, muchas veces están cerca de esa psicopatía, ¿no? Tener que divertirnos a costa de que otro sufra. Y entonces ahí no aparece ninguna inteligencia.
Claro que no. ¿Sí?
Entonces hay que tener cuidado con el humor. Ayer fue el día de la risa o del payaso, no me acuerdo.
Ah, mira.
Sí. Y es verdad que el humor es algo que es bueno, que nos estimula, sana, pero también puede ser algo para evadirse. Es decir, el humor no soluciona un problema. En todo caso, acompaña a solucionarlo, estimula, es un analgésico, por decirlo de alguna manera, dado que vivimos épocas tan sanitarias.
Aliviana también.
Aliviana, pero también puede alivianar al punto de la evasión. Es decir, vos podés estar enfermo y evidentemente el humor te puede ayudar a sobrellevar, a acompañar, a mejorar y a evolucionar mejor, pero no va a curar.
Exacto.
En sí, ¿no? Yo prefiero un antibiótico, ¿no? Antes que... Claro, hay una cosa que siempre digo, bueno, por ustedes, el humor... Yo tengo una peritonitis, amiga, hasta ya no me la arregla la peritonitis. Prefiero a alguien que haya estudiado medicina y cirugía incluso. Entonces,
pero, sí. Vos tomás...
¿Tomás antibióticos?
Además de antibióticos. Sí, o esos claro. Antibióticos se utilizan para encontrar rasgos que aparecen en la vida real. Yo pienso en la construcción de personajes que aparecen en los fragmentos televisivos que son realmente sensacionales, Kelly Pomelo, sí. Mickey Vainilla, Bombita Rodríguez, Violencia claro. Rivas, que se terminan convirtiendo en un personaje... casi de la realidad, porque hay chicos que los imitan luego y quieren decir cosas o significan sobre el punto de atención que ustedes colocaron, ¿no? Ahí.
Claro, pero vos fíjate que hablaste de Pomelo, ¿no? Hay algo que también muchas veces se espera en los últimos años, en que el humor sea el ataque a alguien. No sé, nosotros empezamos con un programa de rock, pero y hacemos humor de rock, sobre el rock, pero porque lo amamos, no porque alguien de afuera podría decir, odian al rock, no, nos encanta. Tú puedes hacer humor con algo que querés, como el rock o tu mamá, y algo que no querés, como un nazi, un racista, como Mickey Vainilla. Entonces, cuando hablaban de Pomelo, todo el mundo enseguida quería buscar
quién era.
Sí, es Juanse. Y yo le decía, no, claro. es la quinta esencia de la estrella. Exacto. De rock, pero que la estrella de rock también puede ser una diva de ópera o puede ser el ingeniero divo de Techín. Pomelo es el momento divo de cualquier persona. Claro. Sí, en el caso del rock se vuelve divertido porque tiene esa tradición de romper cosas, qué sé yo. Es como un personaje que no le interesa la música. A Pomelo le interesaba ser estrella de rock. La música era un trámite, ¿no? Entonces, esos personajes de alguna manera no están todo el tiempo buscando moralizar, sino mejorarnos, en todo caso, ¿no? El humor siempre tiene algo, muchas veces, no siempre, muchas veces tiene algo de moralizante, los humoristas tienen algo de... imaginen a Quino, por ejemplo, es un tipo casi de un humor por momentos amargo, ¿no? Muchas historietas, él mismo decía, no hacían reír, llegaban a tomar elementos del humor como el dibujo o las narrativas humorísticas, pero no provocaban ninguna risa, ¿no? Ya está, mandaron todos los WhatsApp que tenían.
No, pero hay una precisión con respecto al uso del lenguaje, que a veces, eso me gustaría saber cómo hace alguien que escribe, que produce televisión, para llegar a esa síntesis de algo que ocurre en la realidad y volverlo cómico para sobrellevarlo, ¿no? Como por ejemplo la aparición de Todo por Dos Pesos en un momento crítico de la Argentina, donde la crisis indicaba que era, un vehículo de subsistencia. Uno buscaba esos cartelitos que estaban replicados en la realidad, ustedes lo toman y lo resignifican para sobrellevar ese momento de angustia, ¿no?
Sí, ahí es una mezcla de intuición y oficio, ¿no? Es como un músico crear una melodía. Hay algo intuitivo y hay algo de oficio que hace que vos tengas una capacidad para ya saber cómo volver gracioso algo. Y todo lo puede volver gracioso. Vos elegís qué es el límite. La famosa pregunta de cuál es el límite del humor. El límite lo pone el humorista, ¿sí?
Y con respecto, perdón, Pedro, y con respecto a el humor en lo político, ¿qué te dispara, por ejemplo, actualmente, ¿no es cierto? ¿Qué vos tenés algún método? O sea, te levantás a la mañana y escribís o ves el diario.
Yo hice mucho humor de actualidad política, sí, en la época de que estaba con Omar Quiroga en Radio Mitre, sí, hace 30 años, y después con Tato. Bien. Sinceramente llegó un momento que hacer humor en base al diario me cansó.
Satura, ¿no? Claro.
Sí. No solamente satura, sino en un momento que decía, no podemos ser, uno tiene, qué sé yo, no queríamos ser cínicos automáticos. Claro. Todo, tengo que estar en contra de todo.
Claro.
Resulta que...
no es así.
No, a veces uno está a favor de determinada persona, entonces ahí empieza el humor político partidario,
claro,
¿no? En el cual yo me reiré de Frondizi y los de Frondizi se reirán de Malvin, no sé, por decirlo.
Entonces ahí en ese sentido te quería hacer una pregunta acerca de la...
Es que compré todo lo anterior, eso.
Sí, perdón.
¿Cómo, perdón?
Está complicado.
Te quería hacer una pregunta justamente sobre el tema del humor político, cuando uno hace humor sobre sus propias convicciones, sobre su propio partido, ¿no?
Las haces como vos, mirando tus cosas, como vos haces, como hice humor sobre el rock, o puedo hacer humor sobre mi hermano. Es siempre sobre algo que quiero y que obviamente, y que hay cosas que no soporto, y a veces el humor hace que puedas soportar las cosas de tus amigos, tu mamá, tu papá. Yo creo que imitar a alguien es como una catarsis de algo, ¿viste? Si hay algo ahí que no sé, que no me cierra, entonces lo imitas como para sublimarlo, ¿viste? Y la persona imitada o sobre qué hace el chiste se siente como que observado, y a partir de ahí lo puede cambiar si quiere. ¿Entiende lo que dije? Esto es lo último.
No, para nada, Pedro.
A mí hay una cosa que me parece que es muy muy importante de lo que estás diciendo, que es la posibilidad constructiva en la crítica para adentro, ¿no? Que esa crítica puede ser, claro.
Pero totalmente,
pone de relieve, claro, pone de relieve, por ejemplo, quizás no los ideales con los que uno puede comulgar, sino a cierta forma de llevar esos ideales que podría ser criticada.
No la forma, sino los elementos. O sea, yo puedo estar muy cerca del peronismo y decir, ¿qué onda López Rega? ¿Y qué me voy a hacer el boludo?
Claro.
¿Entendés? Claro. O Menem, o lo que sea, ¿entendés? Entonces,
bueno, es que justamente el libro, tu libro de historia del peronismo también me parece va por ese lado, ¿no? También hay una crítica que es una crítica muy afectuosa, como el chiste que uno le hace a un amigo.
Me parece que ahí hay un lugar, y que creo que ese es, a mí me hace acordar, ¿viste cuando los chicos, las chicas, los cachorros, las cachorras, no sabes si están peleando o jugando?
Sí.
Hay como un límite raro. En el sexo también, ¿viste? Hay un límite entre la ternura, la dulzura y la agresividad. Prefiero no decir violencia.
Bien.
Determinada acción. Y el humor tiene lo mismo. Vos podés hacer bromas con alguien y siempre hay un momento en donde vos tenés que detectar la cara de esa persona, si está soportándola, se está divirtiendo, o la temperatura del agua es demasiado alta. Y entonces quienes han tenido hermanos menores o han convivido con hermanos mayores verán siempre ese límite. Muchas veces el hermano mayor sojuzgando al menor hasta un punto en donde el otro no le divierte, en donde simplemente que se divierte es uno, como, ¿no? Entonces ahí es donde está el límite. Eso puede hacer un montón de chistes,
claro, y que entonces, perdón, y que responde con la sensibilidad y la humanidad del otro.
Exactamente, porque si hay un momento en donde del otro lado ya la persona está sufriendo,
sí.
¿Cómo vas a seguir así? Ah, bueno, no, pero somos inteligentes, somos humor, ¿qué?
Claro.
Y vos decís, bueno, pero muchachos, ya está. Ya, pues, estamos hace de las 10 de la mañana hablando de mi pelada y que soy miope. Bueno, y entonces, claro, hay un límite ahí, ¿viste? Vos decís, ¿qué pará? Y hay gente, vos te das cuenta que hay gente que no puede parar, ¿por qué? Porque ya lo que está gozando es que el otro sufre.
Ahí ya está demostrando qué tipo de persona es, ¿no? Con en esa forma.
Exactamente.
Sí. Sí. Exactamente. Señor Pedro Saborido,
sí,
es
bueno.
Es una gran alegría tenerte aquí conversando,
bueno.
Dándonos tu punto de vista, demostrándonos a todos los chicos también de Ciclo Orientados el tipo de humanidad con la que estamos interactuando, y déjame que sea así grandilocuente,
bueno.
Porque realmente te admiramos y nos reímos mucho contigo y con todo lo que haces, y especialmente ahora también con tus charlas de Instagram. Personalmente yo cada tanto me pongo ahí invisible para escucharte y escuchar los diálogos que tenés con tus amigos o con la gente que elegís, así que estamos muy orgullosos de que estés con nosotros y que hayas estado
bueno,
aquí con nosotros. Muchas gracias de parte de toda la gente de Ciclo Orientados y Radio Escuela. Yo no sé si estabas en una reunión de consorcio o en qué momento,
no,
pero
no,
era una fiesta, no sé qué pasaba.
No.
Decinos la verdad.
La verdad, tuve una pequeña... mantuve la conversación con ustedes en manera que estaba discutiendo con el señor chino en la caja.
Sale un sketch, por favor, hace un sketch de esto.
Es hermoso.
Dice que hubo un momento y dice, ya compré. Porque lo que pasa es que le quise comprar a un pibe, y un pibe me mangueó en la puerta una leche, entonces yo volví a comprar la leche.
Bien.
Y el tipo no me quería, dice, no, leche sola no. Yo le dije, pues ya compré antes. Todo eso enseña mientras... hablaba con ustedes.
Todo,
¿no?
Seguimos educando. Está. Pedro Saborido, muchas gracias.
Una última cosa.
A ver, vamos.
No identifiquen nunca hacer reír con hacer sufrir.
Esa
idea de el humor vitriólico, el humor ácido, fíjense, el humor punzante,
claro.
Siempre palabras corrosivo, todo como cosa de destrucción. Se tiene que corroer algo que sea malo.
Claro.
No a cualquiera, no a tu mamá ni a tu amiga, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
No confundamos humor con burla, son cosas distintas.
Claro que sí.
Chau.
Gracias, Pedro. Chau. Hasta luego. Pedro Saborido aquí en Ciclo Orientado. Un placer, un maestro.
Un gran placer. Un gran placer. Esto último que dijo me parece que es quizás de lo más interesante que nos podemos quedar. Una cosa que además dentro de la tradición del stand-up y de los que trabajan así con costumbres y con cosas muy inmediatas del contexto, es esta idea de pegar para arriba. Si vas a pegar, si tu humor va a pegar, que no pegue para abajo, que no pegue a las personas oprimidas, que no pegue a quienes están en desventaja, sino que pegue a quienes tienen el poder y lo usan mal.
Bien.
Entonces, este pegar para arriba es un poco una especie de ética del humor que me parece que está buenísimo que lo haya dicho Pedro Saborido, que es una autoridad del tema.
Chicos, chicas, padres, madres, vamos al recreo y vamos a escuchar Las cosas que pasan de Jorge Shusheim.
Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas.
Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargatas con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de economía, le dice: mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con el fierro. Una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando. Pasa el país y el continente. Pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar.